a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah! Afición pecadora, qué gusto saludarlos una vez más. Estamos reunidos alrededor del fogón informativo. El señorito San Cristóbal, que tiene la boca llena de chorizo.
No, de hecho es ensalada de atún. El chorizo lo tengo prohibido. Tanto que me gusta el chorizo. Si algo me gusta es atascarme de chorizo y lo sabes. Pero no puedo comer chorizo ahorita. Me bajaron, o sea, de mis opciones de comida, la carne roja, los embutidos, el queso, o sea, no puedo, güey. Estoy castigado y me voy a ir al rincón a pensar lo que hice como 6 meses, es lo que me dijo el doctor. O sea, un ratote de portarme bien y luego vemos, güey. O sea, primero tengo que ir a regresar a mis exámenes de sangre porque te juro que vi la sangre y parecía aceite, güey. No, sí me quitó el alcohol, por lo menos entre semana.
Bueno, pues eso está
entre bien, semana, ¿no? Y me dijo, güey, o sea, porque le dije, miren, ¿cuánto toma usted? Platíqueme una cena de esas que se avienta de restaurante que tanto le gustan. A ver, pues abro con fuego con un martinito, ¿no? O dos. Y nomás levanta los ojos la doctora así de, ¿qué? Y luego, ¿qué se toma, bebé? Pues una botella de vino, tinto o blanco, una botella entera. Usted, no, mi esposa se toma una copa y yo me tomo el resto. Y luego, pues de postre, pues, ¿qué? Unos soportitos, ¿no? O un carajillo, algún digestivo. Me dijo, oiga, ¿usted de verdad quiere que le dé cáncer en el estómago, no? O algo así, porque eso es muchísimo alcohol, güey. Y resulta que además de todo tengo un hígado de acero, güey. Mi función hepática y mis riñones están perfectos, perfectos.
¿Cómo es eso posible?
No, ha de ser genética, güey, porque en mi casa pues éramos pedísimas personas todos. O sea, mi jefa hasta el último se echaba unos tequilas que parecían malteadas, güey. O sea, unos vasotes de tequila. Pero sí tengo que modificar mis hábitos, cosa que me imagino le importa poco a la gente, pero no es chorizo, lo que como es ensalada de atún.
Pero me preocupa porque pues siempre te ha gustado mucho mi chorizo.
¿Tú produces chorizo? Sí, así mira. Por las nalgas, ¿eh?
Sí. Oye.
No. Qué rico está el chorizo de Eduardo. El delicioso chorizo.
Siempre te ha gustado.
El legendary chorizo.
Entonces, pues ni modo, va a haber que bájale al chorizo hasta acá. Es lo que tienes que hacer.
Bajémosle todos al chorizo.
Bájale a los chescos. Juntos. No, pues deja que los demás hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque tú estás mal, todo el mundo tiene
que
que
bajarle
al chorizo.
Hay que bajarle al chorizo, sí. Todo el mundo debe de bajarle al chorizo. Señoritas, a bajarle al chorizo. Jovencitos también, por favor.
De una vez.
Y ya, pórtense bien.
El top 10 del día de hoy se va a llamar... Frases que no debes decir cuando tu pareja conoce a tu ex.
Frases que no debes de decir cuando tu pareja conoce a tu ex. ¡Wow! ¿Es bueno que tus parejas conozcan a tu ex?
A veces es inevitable, ¿no?
Pues sí. Pero yo creo que hay ciertos mundos que nunca deben de encontrarse.
Tampoco pasa nada, ¿no? Ya somos adultos.
No, pero hay ciertos mundos, hay ciertos universos que uno visita, y tú, un universo aquí, uno por allá, y estos dos universos nunca deben de estar juntos, nunca deben de nada.
No, eso me parece un poco
negativo. Choques, ¿no?, de galaxias no quieres, güey. No, la guerra de las galaxias no la quieres.
Pasado, ya no pasa nada. No hay ningún problema.
Yo digo que no hay que mezclar la gimnasia con la magnesia, cada que todo mundo por su lado y así, toda la cosa tranquila, güey.
Frases que no debes de decir cuando tu pareja conoce a tu ex. Ya ves, mi amor, ella no engordó.
No, güey.
Mira, él fue el que me enseñó ese truco que te encanta. No, pues gracias, brother.
¿Qué te parece Wow, ¿cómo la ves? O sea, ¿puedes creer que me andaba dando eso, güey? ¡Qué bruta! Eso no. No se dice, güey.
¿Cómo ves? ¿Se arma el trío o qué?
¿O qué? ¿Qué tal el o qué?
¿O qué?
¿O qué hubo? Pues no sé. Pero ahí tienen frases que no debes de decir cuando tu pareja conoce a tu ex.
Si quieren participar, ya saben cómo es, a través de @lacornetafm en Twitter. O X, como quieran decir. Pero bueno, el menú informativo que tenemos para ustedes el día de hoy está delicioso. Y abrimos con Félix Salgado Macedonio, el gobernador de facto de Guerrero, ¿no?
Félix Salgado Macedonio, un tipo...
Su hija gobierna Guerrero, dizque, pero en realidad
su hija es la gobernadora de Guerrero, pero no nos hagamos güeyes. Él lo iba a hacer, no se le permitió por una cuestión pues bastante oscura y fea. Pero bueno, Félix Salgado Macedonio, ¿no?, es un hombre que gustaba, no sé, de pasearse en una motocicleta, borracho. Un hombre de un gusto...
Canta muy bien, eso sí.
Sí, canta muy bien.
Incluso grabó un disco o dos.
Y lo mejor de todo es esto que van a escuchar ahora, porque es un tipo, ya había hablado de tipos de temblores, ¿no? Y lo dijo
estrepitorio.
Muy bonito. Estrepitorio.
Oscilatorios y estrepitorios,
stripper,
¿no, güey?
Trepidatorio,
Félix.
Es un hombre muy culto y es un hombre de mundo. Fíjense ustedes en esta declaración, porque de verdad, ahí es donde ves, ves
un poquito
clase
de contexto,
de...
¿no? Uh-huh. Se aprobó que el gobierno pueda tener acceso a la geolocalización. Es decir,
en ciertos casos,
en ciertos casos y con autorización de un juez, a que puedan ubicarte físicamente.
Y yo confío en que el gobierno lo hace para protegerme. El problema es quién me protege del gobierno, ¿no?
En lo que yo no confío es que el gobierno no lo use para perseguir
opositores,
periodistas o gente que les resulte incómoda de alguna manera, ¿no? Esa es la parte que a mí me preocupa.
Y yo creo que ahí hay un gran peligro. Pero bueno, Félix Salgado Macedonio, ya saben ustedes, es otro del culto,
es un grupo político,
la 4T.
Es de la 4T.
Sí. Sí. Y él, fíjense ustedes,
esta declaración.
Por hacerse el chistoso, deja ver su
falta de cultura.
Vamos a dejarlo de ese tamaño. Falta de cultura de Félix Salgado Macedonio. Adelante, mano, vas.
Seamos francos y sinceros. ¿A qué le tienen miedo? ¿A la geolocalización para que no los encuentren sus esposas?
Ese estuvo bueno. Estuvo chistoso.
¿Eh? Uh-huh. ¿A que no les encuentren sus cuentas bancarias en Andorra?
¿Perdón? ¿En dónde?
En Andorra. Andorra,
¿en
dijo?
¿Andorra?
¿Qué
Andorra.
Coño es Andorra?
Es un reino mágico, Andorra. Es un reino inexistente. ¡Querías decir Andorra! ¡Andorra!
¡Andorra! Ese pequeño país que está en la frontera entre Francia y España, muy chiquito.
Paraíso
que, pues,
fiscal.
Se ha caracterizado por ser un paraíso fiscal donde mucha gente pues tiene cuentas ahí, ¿no?
Ahora, la geolocalización, Félix, va a encontrar dónde está tu teléfono celular, por ejemplo.
Sí,
no tú. A menos de que tengas que ir al banco a Andorra a cambiar un cheque, pues, ¿cómo van a encontrar tu cuenta en Andorra?
No, van a encontrar que fuiste a Andorra, ¿no?
A lo mejor
una institución bancaria Andorra, no, Andorra.
Defender con chistarajos, primero que nada bobos, luego pues poco probables, porque no vas a tener que ir mucho a Andorra, y luego se llama Andorra, coño.
Oye, Félix, ¿y en dónde pasaste tus vacaciones?
¿En Andorra?
No creo que hayas ido jamás, porque te acordarías cómo se llama
Andorra,
el país.
Con A de analfabeta, con A de asémila, con A de asno.
Pero bueno, es un dislate, ¿no? Un derrapón cualquiera lo tiene. ¿Nunca has tenido un derrapón tú?
Sí, de repente. Sí, hace mucho que no, pero sí los he tenido. Andorra.
Y el presidente del Senado, el siempre presente, el omnipresente a últimas fechas, Gerardo Fernández Noroña, se despidió de sus compañeros legisladores. ¿Pero cómo se despidió si todavía le quedan 2 meses al frente de la presidencia del Senado?
Bueno, pues se despidió. Vamos a ver cómo se despide.
Esta es para mí una sesión, para mí, histórica, porque es la última sesión que me tocará presidir en esta Asamblea de la Cámara de Senadores. Mi periodo termina el 31 de agosto, pero será muy probablemente la última sesión del Pleno.
¿Por?
Y yo no puedo dejar de agradecerle a todos los grupos parlamentarios, a mí no se me va a olvidar, llevaré siempre en el corazón.
¿Al PRI? A ver, sigue.
¿Los
que prácticamente por unanimidad decidieron que yo presidiera este año la mesa directiva? Sé, es público, que a lo largo de las tareas ha habido debates duros, ha habido diferencias, ha habido controversias, pero yo, siendo un político de larga data, estoy convencido que las diferencias en política no se deben hacer personales, que no lo son. Yo no guardo ningún rencor, ningún agravio. Al contrario, para mí este año ha sido de enorme crecimiento, de enorme reconocimiento. Para mí ha sido un enorme privilegio.
Ya, gracias. La verdad, muy bien el mensaje que está dando Noroña, ¿no?
Está bien.
Aclarando que está agradecido con todos los partidos y que además las cosas en política no son personales, ¿no?
Oye,
no,
pero ¿por qué va a ser su última sesión si termina hasta dentro de, o sea,
no lo sé, a lo mejor no habrá otra reunión de la mesa directiva en esta legislatura más allá de la que
no tendrá otro viaje planeado en business en algún lugar.
A lo mejor tiene que ir a
Italia. ¿Será que se va a ir a otra Italia? Vez. Hablar de quién sabe qué, darse una vueltecita por ahí.
A Francia, a Estrasburgo, que fue la última vez, ¿no?
Ahí donde está. Sí, pues que se vaya muy lejos, la verdad, ahora que tenga tiempo.
No se va a ir a ningún lado, va a seguir siendo senador 5 años más.
Pero a lo mejor se toma un descansito y que se vaya bien lejos mientras tanto.
No se va a ir, güey, por más que quieras. Ahí va a estar Noroña, va a estar contendiendo por la candidatura a la presidencia de la 4T.
No se va hasta que te mueres, güey.
Bueno, y hablando de la nueva ley de telecomunicaciones, el PRI llevó a la Cámara un ataúd.
Pues mira, esa ley de telecomunicaciones, ahorita hablamos del ataúd, pero la verdad es muy, muy criticable ese asunto. Es una ley que, pues en realidad, lo que hace es entorpecer la libertad de expresión, coartarla. Y pues claro, a los gobiernos no les gusta que los critiquen. Y este gobierno está buscando lo que hacen todos los gobiernos: control sobre lo que se sabe y lo que se dice. O sea, se están deshaciendo de los organismos autónomos.
Está pasando
no,
todo
yo
el
lo
planeta.
Sé, pero no es bueno. Un cambio mundial, pero no es bueno. De modo. Pero hay que combatirlo, porque en realidad es importante que haya, por ejemplo, manera de saber qué hace el dinero, o sea, qué hacen con nuestro dinero, ¿no? El dinero de los mexicanos, a dónde va el dinero de los impuestos. Y en muchas ocasiones, en muchos rubros, está este gobierno acotando precisamente el poder de estas estos organismos independientes y federalizándolos. No, es cierto, es cierto. Bueno, ¿cómo a ver? ¿Cómo de que no es cierto? No, es que sí es cierto.
Yo entiendo que tú tienes un gen priista y prianista.
Se va, por ejemplo,
de acuerdo con
la COFECE. Adiós la COFECE, ¿no? O sea, se acaba.
La Comisión Federal de Competencia Económica.
Correcto.
Bueno, se transforma, no se acaba.
Se transforma en una cosa que está en control del gobierno federal. Entonces va a decir el gobierno federal: no, pues sí, aquí hubo bronca, aquí faltó dinero. Déjenles, voy a decir, yo manejé mal este dinero y déjenme, les informo
que ya lo voy a hacer bien.
Y que no sabemos cómo está el dinero. Entonces, eso es lo que preocupa,
jodido,
¿no?
Tienes razón,
está jodido. O sea, eso no es lo que queremos.
Vamos a escuchar a los priistas haciendo esta puesta en escena con todo y un ataúd en la cámara. Adelante.
Adelante.
Es que están guardando un minuto de silencio.
Adelante.
¿Qué pasó?
Bueno,
¿qué pasó?
La cosa es que llevaron un ataúd y hablaron de la muerte de la libertad y de la democracia. Y bueno, no es la muerte de la libertad completa. Es un poco exagerado, pero la verdad es que sí está tratando este gobierno, porque no le gusta que lo critiquen. A Claudia Sheinbaum no le gusta que la critiquen. Al gobierno federal de López Obrador no le gustó que lo criticaran. Al PRI no le gustaba y por eso no había libertad. Logramos cierta libertad de expresión y cierta libertad de prensa.
Eso es verdad.
Sí. Y estos güeyes de Morena vinieron precisamente a regresarnos a los 70s para que ya usted no pueda expresarse y los periódicos no puedan decir
también
y las televisoras no pueden decir.
No podemos regresar a los 70s porque es un mundo distinto, es un mundo globalizado.
Pero no me digas que no están tratando de, por ejemplo, ya lo hicieron en lugares como Puebla, de acallar las voces críticas. El gobernador de Puebla lo hizo, ¿eh? Acallar
no
voces críticas en redes sociales. No le puedes mentar la madre a ese güey.
Hasta 5 años de cárcel.
En redes sociales. Sí. Y eso, bueno,
hasta
lo podrían
mentarle la madre.
Mira, la verdad a mí ese güey me vale madre. Pero el asunto aquí es que el gobierno sí está tratando de controlar lo que se dice y lo que se sabe. Y porque digo, ustedes ya conocen el asunto de los gobiernos mexicanos. Si los dejas trabajar en lo oscurito, van a robarse hasta las chapas de las puertas.
Van a joder al pueblo, sí, efectivamente. Pero bueno, tenemos ya a Rubén Moreira, priista, haciéndola de pedo con un ataúd. Adelante.
Pues te puedes ir a tu casa a la hora que tú quieras. Siento hasta la puerta está abierta.
Tómala.
Pues sí, está bien.
y luego dijo...
Si no te gusta el show, te puedes ir, ¿eh?
Ok, pues sí. Así sucede.
Y luego le movían el dedito y dijo:
no muevas el dedo, utilízalo para otra cosa. Gracias.
Es que alguien le decía, no, desde, o sea, él hablaba en la tribuna y desde uno de las curules decía, no. Y ese dedito ya sabes dónde va, güey.
Utilízalo,
no muevas el dedo, utilízalo para otra cosa.
Qué velo, pero manera de decir métete el dedo, ¿no?
Sí, muévelo, pero adentro. Bueno, estaban adentro. De hecho, estaban adentro, estaban dentro de la cámara.
O si quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz y ya, para que no esté tan...
Si quieres otro poco, mete otro y saca un moco. O sea, ahí está.
Yo quiero tener el derecho de poderme meter el dedo cuando quiera y donde quiera.
Puedes meterte el dedo ahorita. Si quieres, sí. Métete el dedo. O sea, no pasa nada. Sé feliz.
Ah, gracias. Este grito precioso.
Bueno, y bueno, por otro lado, Naya también se enojó por la ley censura.
Pero eso ya...
Eso nos da hueva.
Además son gritizas y show.
Federico Doring le dice borrachos a la bancada de Morena.
Ese sí
a
ver, me
vamos
gusta.
A escuchar a Doring. Vamos a escuchar a Doring porque está tratando de cerrar su comentario, su participación. Y lo están ahí, ya cállate, güey. Y les dice lo siguiente:
ya sé que tiene prisa para irse a beber, espérese tantito, ahí lo van a esperar. Supongo que ya tienen toda la logística lista, pero termino, presidente. Yo sé que a usted se le da a bailar por las noches y disfruta mucho beber por las noches. Va a poder ahorita beber y quizás hasta perder la ropa como lo hacía antes. Aquí venimos a legislar, gracias, presidente.
Beber y perder la ropa como lo hacía antes.
Bueno, pues ahora en horas libres pues puedes beber y perder la ropa si quieres, ¿no?
Y si estás totalmente en tu derecho y beber todo lo que quieras, siempre y cuando no incumplas con tus trabajos legislativos.
¿Acusar a alguien de borracho todavía tiene un impacto político? O sea, la gente dice,
sí.
Este es un borracho.
Después de cómo acabó Calderón, ¿no? Ahora Federico Doring lo utiliza poco. No sé a quién le estaba hablando, que le decía que le urge irse a chupar y a quitar, encuerarse.
A Maynes.
¿A Maynes?
Sí, a Maynes.
No, no es cierto.
Estás inventando. ¿Qué estaba haciendo Maynes en la cámara? Ese güey que no tendría por qué. Pues, salud. Y yo he defendido, en este programa hemos defendido el derecho que tiene Maynes de ponerse hasta el culo en un concierto si se le da
en horas
gana,
libres,
¿no?
Si tiene ganas, si tiene dinero para comprarse sus cervezas o sus drogas, porque yo no lo vi borracho, ¿eh?
No, eso tampoco lo puedes aseverar.
Bueno, mira, yo la verdad es que me he dado mis vueltas. Yo me metí todo el Halloween, ustedes lo saben, lo he dicho en varias ocasiones. Yo he experimentado con todo tipo de drogas y yo diría que a lo mejor estaba borracho. A lo mejor no.
Tú sí te has metido hasta el dedo, ¿verdad? Literal.
El dedo no, pero sí me metí una vez un aparatillo ahí vibratorio y no fue lo mío, ya se los he contado. No, lo intenté, incluso le di chance como 3 veces y no, ya la tercera. Dije, güey, esto no me gusta.
Bueno, esto te va a gustar aún menos. Siempre andas defendiendo que el aeropuerto de Texcoco, ay, que Life es una mugre y esas cosas. Aparecieron unas imágenes, ahora que ha estado lloviendo, de cómo se ve de espectacular el lago de Texcoco, cómo ha regresado la flora y fauna. Y bueno, se logró conservar ese espacio de naturaleza. Y eso es un gran triunfo para la ecología mexicana.
Mira, de hecho, curioso.
Quizá no para la aeronáutica.
Curiosamente, ahí donde estaba proyectado el aeropuerto, no se ha encharcado ni está el parque acuático ecológico que prometieron. No es...
¿Ya fuiste?
Eso, que ha habido lluvias extremas. Sobre el aeropuerto que se canceló, he volado muchas veces.
No, pero ahorita no, ahorita que llovió y que el lago se recuperó, no ha sido...
No, pero sí he visto las mismas fotografías que tú, que están por todos lados.
Y ahí está, es donde debe estar el aeropuerto.
Sí, pues era donde lo que hicieron fue robarse todo el metal, todo el acero. Ese, ¿qué fue de él, por cierto, cuando lo desmantelaron y
no,
demás?
Pues ahí está ya hundido y me
no,
imagino que...
No, fíjate que se lo llevaron. Se lo llevaron, sí.
Ah, pues qué bueno que se recicle.
¿Quién fue? Qué bueno que se recicle.
Pues sí, que se recupere algo de los costos hundidos que
no
hubo
se recuperó, costó tirar todo eso, no se recuperó más, se gastó más, güey. Bueno, pues y es más,
qué bueno que se recicle
decir,
el acero.
No se recuperó y hubo que pagarle
a
las compañías.
¿Estarías más contento si se hubiera quedado ahí nada más haciendo oxidándose?
Estaría más contento si tuviéramos un aeropuerto funcionando y no la mierda de sistema.
Pero tenemos un lago
aeroportuario que tenemos.
Una verdadera maravilla natural y ecológica. Que
no
que
es una maravilla natural, es un humedal ahí cualquiera, güey.
Ajá.
No, no es ninguna ahora. Sí, no es nada, güey.
Bueno, usted decide a quién le cree. Le puede creer al Estaca, o le puede creer a Felipe Calderón, o le puede creer a la realidad. Qué mamón. A ver, venga, Felipe Calderón,
bruto,
adelante.
No es cierto que era o el aeropuerto o el lago de Texcoco. ¿Por qué razón? Porque el lago de Texcoco dejó de serlo. Murió, vamos a llamarlo así, por razones que humanamente ya no se podían corregir. ¿Por qué razón? Porque el hundimiento del Valle de México y del Valle de Chalco hace que el lago de Texcoco, en lugar de ser una tina abajo que recibe agua, se convirtió en una mesa de la que sale agua. Entonces, ¿sí? No es cierto que mejor hubieran solucionado el lago. No es cierto eso de que yo prefiero el lago.
Es que tienes razón. Y aquí están las fotos, me las están mandando. O sea, con todo y las lluvias extremas que ha habido, no hay tal, güey. No existe el lago de Texcoco. Les vieron la cara, el viejo pedorro. El viejo pedorro les vio la cara, pero, a todos.
Andrés Manuel, ¿qué tiene que ver con esto?
Él canceló el aeropuerto. Él tomó la decisión.
Pero estas imágenes...
¿Sabes qué? Este mes de junio es el que más ha llovido decisión
en el Valle de México en los últimos 20 años.
Y no hay lago.
Y el lago está lleno, ahí están las imágenes.
No está lleno, no están las imágenes.
Bueno, hasta que no vea una imagen tuya ahí en Texcoco, en el lago, diciendo, ya vine a verificar y mira, no te voy a creer.
Bueno, yo nada más
les digo... Porque una pinchurrienta foto no representa una prueba de nada, porque puede ser otro lugar del planeta.
Y le prometí al nuevo no decir palabras, por la decisión, palabras altisonantes, por la decisión más de ese señor, la más de todas, y mira que hay fuertes contendientes, fue esa del aeropuerto. Vaya estupidez, güey.
Ya, supéralo.
No, pues lo estás pagando tú y lo estoy pagando. Yo lo estamos pagando
años
todos.
Llevas chillando por el aeropuerto.
Lo estamos pagando todos.
A mí también
todos,
me pareció,
güey,
un error. Estoy de acuerdo contigo.
Una estupidez.
Ya, dejémoslo
viejo,
ir.
Necio y pedorro. Bueno, tenemos más noticias.
Tenemos a Gladys Rivera, que es presidenta, exacto, de la mesa directiva allá en Campeche, que tuvo un lapsus lingus.
Muy bonito.
Una cuestión freudiana.
Yo creo que sí, más bien, estaba pensando en otra cosa, porque está pues ahí en la sesión, está frente a todos ahí en Jalisco, y dice lo siguiente, digo, en Campeche.
Les informo que el día de ayer tuve una relación...
¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Bien, Gladys!
¡Wow! ¡Qué envidia!
Ok, perdón por la interrupción, va de nuevo.
Les informo que el día de ayer tuve una relación, una reunión virtual... con el ingeniero.
Ingeniero, bueno. Qué suerte. Entonces, ¿de qué es una reunión virtual? ¿Tuvieron cibersexo?
No sé, pero ella dijo primero que tuvo una relación con el ingeniero.
Les informo que el día de ayer tuve una relación virtual con el ingeniero.
Ahí está. Ese es el resumen de lo que se dijo.
Oye, ¿será el ingeniero de México? O sea, sí sabes quién es el ingeniero, ¿no?
El más delicioso.
El más rico de todos.
El más
está
sabroso.
Riquísimo, sí.
No, está, pero qué bruto.
El ingeniero Slim.
Delicioso.
Porque si tuvo una relación con el ingeniero Slim, wow, ¿no? Ya.
Ya estará para esos.
Gopaleta.
Ok, ya.
No, perdón, Gladys, la verdad es que una disculpa por hacer chistes de eso, pero pues está muy simpático lo que dijiste, que tuviste una relación anoche. Y que bueno, lo que me parece triste es que solo haya sido una, porque estás joven, Gladys, ¿cómo nomás una?
Un par, dos.
A lo mejor el ingeniero ya está para esos trotes, por eso nada más fue una.
¿De qué ingeniero estamos hablando?
¿De quién es el ingeniero? ¿El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, crees que sea?
Bueno,
también lo veo como que bueno, una relación ya bastante, sí, a estas alturas.
¿Cuántos años,
¿no?,
tiene Cuauhtémoc
Cárdenas? Puede tener como 80 y tantos, yo creo.
Más, ¿no?
Más.
Todavía, porque digo, ya iba como Sharpay, todavía celebrar acá, ¿no? Que tenía estas cosas así. Pero bueno. Alito, no sé, fíjate, esto es muy bonito. Algunos políticos están perdiendo ya de plano la razón.
91 años tiene el ingeniero 90, Cárdenas.
Digo, güey, 91 años. Alito, Alejandro, líder del PRI.
Moreno.
Ajá, pues ya está perdiendo la razón. En este programa estamos preocupados, la verdad, por su salud mental.
Honestamente, dice, sí, ya está loquito.
Dice que oye voces y dice que esas voces le dicen que México quiere que regrese el PRI. Y creo que México no quiere que regrese el PRI.
No, estoy seguro que no.
Pero bueno, vamos a escuchar a Alito Moreno, que cree que sí.
La única forma de llegar al electorado es que entienda que nosotros comprendimos los errores que cometimos, que somos congruentes y que vamos a dar resultados para que la gente esté mejor. Entonces, la calle nos lo dice. No tuvimos un buen resultado en el 2018, pero sí hay que decirle a los ciudadanos. La gente puede criticarnos mucho, pero en la calle me dicen, hombre, ustedes gobiernan mejor, ¿eh? Ustedes sí saben gobernar. Cuando estábamos ustedes, estábamos mejor.
Híjole. O sea, realmente
aprendieron de sus errores, güey.
Mira,
no se trata de que aprendan, se trata de que paguen con cárcel sus corruptelas.
Lo que les dio es mucha envidia lo que logró hacer el viejo Ventoso, que engañó a la gran parte de la población y les prometió una serie de cosas. Exacto, con ese pinche cinismo. Y les entregó, pues, nada prácticamente, salvo algunas cosas. La verdad, el resto fue pues, un mal sexenio. Y siguen y están ahora precisamente encargándose de que ya no se pueda. Que no se pueda la gente expresar de la misma manera, que no haya los balances y las independencias que se necesitan para una democracia funcional. Ahora sí vamos pa'l PRI de antes. Vamos que volamos, güey. Y es lo que está haciendo Morena. No nos hagamos güeyes.
El petate del muerto otra vez.
No es el petate del muerto.
No se puede regresar a lo que era el PRI antes. El mundo cambió.
Bueno, el mundo habrá cambiado, pero estos güeyes son autoritarios, sí, ineficientes,
ya. Hace corruptos. 7 años íbamos a hacer Venezuela, ¿te acuerdas?
Bueno, no sé. No ha pasado nada. O sea, Luisa María Alcalde, por ejemplo, ¿no? O sea,
la presidenta nacional de Morena.
Que es chimoltrufia.
Mis 4T, además.
Es la chimoltrufia, prácticamente, porque dice una cosa en el pasado y dice otra en el presente. O sea, se expresa de ciertos temas de una manera muy distinta hoy por hoy.
Y a mí sí me decepciona un poco este gobierno que se dice de izquierda, sí, que está tratando de acabar con los plurinominales, que está tratando de investigar ciudadanos, puras políticas que son más
pertenecientes
a la autocracia.
Luisa María Alcalde, correcto, una autocracia, eso es a lo que vamos. Luisa María Alcalde en 2014 hablaba de que no se podía espiar al ciudadano y demás, y ahorita ahí está como porrista que es de las decisiones que vienen precisamente desde la chingada.
Sí, yo me siento un poco desilusionado con estas políticas que no son definitivamente de izquierda,
no,
que son exactamente
lo
contrario. Pero bueno, correcto. Vamos a escuchar ahora a la diputada de Morena, no, creo que es priista, ¿no? Lorena Piñón. Piñón García, creo.
Piñón gana cualquier pelea que se le plantee.
¿Será de casualidad Lorena Piñón Gota?
No creo. ¿De dónde son los Gota? Gota con doble T, ¿no? Italiano.
Gota.
Los Gota.
¿O es Piñón Guizar?
No sé.
No lo sé.
¿No será Piñón Gon de los de África? Gon.
Así es de Morena, Lorena Piñón Gon. Adelante, Lorena. Cuéntanos qué pasó en la cámara cuando tú estabas distraída haciéndote un cafecito.
Estaba yo preparándome un café. Justo cuando me informaron mis compañeros que me mencionaron, pero ya van a 3 diputados de Morena que les pido el nombre de la persona que me mencionó y ni ellos se lo saben. Es tan insignificante que no tiene ni caso que le conteste. Nada más decirte que en cualquier arena no me aguantas ni medio round.
¿En cualquier arena?
¿En cualquier arena?
¿De qué estamos hablando? ¿En la que sea?
Como quieras, quiero.
Oye,
bueno, ni medio round aguanta, ¿no, Lorena?
Ahora, no será... Bueno, no estaba yo porque me estaba haciendo un cafecito. ¿No será que alguien le puso piquete en su cafecito? O sea, ya andaba mareadona acá.
Además, tengo entendido que en la cámara no hay cafetera.
Exacto.
Entonces, ¿dónde se estaba haciendo? ¿Dónde estaba haciendo cafecito?
No sé. Estaba haciendo cafecito.
Fui a hacer cafecito y me perdí esa parte de la discusión.
Bueno, pero eso habla de su buena salud. Está bien.
Sí, nos da mucho gusto. En fin. Oigan, al ratito va a estar con nosotros Moisés Muñoz. Tenemos mucho en el ámbito deportivo que platicar. El día de hoy se juega el pase a la final de la Copa Oro por parte de la selección mexicana. Enfrentándonos, me parece que a Honduras, ¿verdad, Nuevo? México-Honduras el día de hoy. Ya nos dirá Moisés Muñoz qué podemos esperar al respecto. Y hoy a las 8. Y el día de ayer, tristemente, fue eliminado Monterrey del Mundial de Clubes. Pierde 2-1 en contra del Borussia Dortmund, que sufrió el Borussia, se puso al brinco. Afortunadamente el Monterrey, pero no le alcanzó, caray, ni modo, hasta ahí llegó y ya no hay equipos mexicanos en el Mundial de Clubes. Ni modo.
Bueno, pues ni modo, tendremos que ver otro deporte en donde sí seamos buenos.
Teníamos pocas, ¿qué vamos a ver? Clavados,
no sé, clavados, tiro con arco, por ejemplo, marcha,
boxeo.
Exacto. Bueno, el boxeo últimas fechas ha estado medio triste también.
Oye, y en el tenis se está llevando a cabo el torneo de Wimbledon y la mexicana Renata Zarazúa ya ganó su primer partido. Llega la segunda ronda del torneo más importante del mundo en el tenis, algo que no se había logrado en 30 años. Así que Renata Zarazúa está haciendo historia. Le deseamos el mayor de los éxitos. Creo que juega hoy o mañana su segundo partido. Y vamos a ver hasta dónde llega esta mexicana que está mostrando un nivel espectacular. Es algo así como la 70 del mundo.
Muy bien.
Pero bueno, se están dando grandes sorpresas. En la primera ronda perdieron 3 de los primeros 10 del mundo en Wimbledon. Se fueron, adiós, vaya a su casa.
Oye, y tenemos aquí el a Brad
Pitt.
Creo
que te importó un bledo lo que estoy diciendo de tenis.
Sí, el tenis me apasiona, cabrón. Muy...
¿Ya perdió Renata?
Ya, creo que ya. 6-4-6-3.
Pues
seis,
no que
tres.
Te gusta tanto el tenis y ni... A ver.
¿A qué hora puedo ver? Güey, estoy trabajando contigo todo el santo día. Dime a qué hora me voy a poner a ver Wimbledon.
Estoy contigo todo el día. ¿A qué hora puedo ver mi tenis? Solamente puedo trabajar. ¡Maldito! ¡Me explotas!
Vete al carajo. El top 10 de hoy se va a llamar... Frases que no debes decir cuando tu pareja conoce a tu ex.
Mande las suyas a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Las frases que no debes de decir cuando tu pareja conoce a tu ex... Como por ejemplo, mira, ella estaba más guapa, pero la verdad, a ti te quiero más, mi vida.
No. Mira, este es el que te dije que la tenía de 25 centímetros.
Que lo tiene más abajo de la rodilla, el hijo de la... Ok.
Bueno, si quieren participar en el top 10 del día de hoy, ya lo pueden hacer a partir del momento que quieran en @lacornetafm. Lleva por título, frases que no debes decir cuando tu pareja conoce a tu ex.
Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Como es un idiota, pero afortunadamente muy. Hay que no lo es. Y que se baja a nuestro nivel, se baja hasta nuestra corneta para darnos la información deportiva. Él es Moisés Muñoz.
Pasó, Moy. Moy. Moy.
Señores,
aquí estamos, mi querido Moy.
¿Cómo están? ¿Qué es la versión indígena de Moisés?
Claro y fuerte, mi querido Moisetl.
Perfecto, perfecto. Qué bueno que me escuchan ya, porque tenemos un problema ahí de conexión, pero ya estoy conectado y sentado en la corneta. Ya entró, sí. ¡Ah, qué rico! Señores, sí, pues es que estaba sufriendo un poquito, pero ya entró. Una vez que entra, pues ya relajación total, ¿no?
Ok, muy bien.
Ya estamos aquí en la corneta. Mucho deporte por el cual vamos a hablar. Vamos a hablar de food, vamos a hablar de box, por supuesto.
Mejor, sí, mejor.
Y también, digo, no sé qué está haciendo aquí Brad Pitt, pero bueno, ahorita les platicamos acerca de la nota de Brad Pitt, porque también está... aquí en la corneta el día de hoy, este gran actor estadounidense. Pero bueno, arranquemos con el fútbol, si les parece, porque el día de hoy se juegan las semifinales de la Copa Oro, señoras y señores.
Esta importantísima Copa Trespecina y Pitera.
No, que... es la Copa Oro. A ver, es el máximo torneo que tenemos en CONCACAF, así que no la demerites, por favor, mi queridísimo Eduardo.
No, pues la acabas de demeritar tú, pues es lo más chingón que tenemos de todo CONCACAF, imagínate.
No, por eso, la estoy exaltando, estoy hablando de esta copa, sin duda alguna.
Mal. La importantísima Copa Oro, es correcto. En la cual nos enfrentamos hoy en la noche al equipo de Honduras.
A las 8 de la noche, previo a este partido, se jugará el Estados Unidos contra Guatemala, la primer semifinal. Ahí tendremos al primer finalista de esta Copa Oro, y posteriormente a las 8, exactamente, el Flaco Tena, quien dirige a Guatemala y que fue campeón con Morelia. De hecho, fuimos campeones con el profe Tena en Monarcas Morelia en el año del 2000. Muy bien, extraordinaria persona. Y muy buen técnico, sin duda. A ver, el único campeonato que tiene el extinto Monarcas Morelia en primera división lo conseguimos junto con el profesor Luis Fernando Tena. Es correcto. Y ahora dirige la selección guatemalteca, que estará enfrentando a los Estados Unidos a las 5 de la tarde.
Qué duro lo tiene Tena, ¿eh?
Está complicado, digo, no sé si ya lo sentiste, pero está complicado el partido.
Sí, hasta casi sí.
Ambos juegos se van a jugar en el estadio de mi equipo, de los 49 de San Francisco, allá en Santa Clara, California. Así
qué
es.
Padre, eso lo hace toda la diferencia. Bueno, México es que juega en casa.
Es un estadio muy bonito. Sí, sin duda.
Guatemala también juega en casa contra Estados Unidos, ¿no? Ahí sí se la pellizca, no estar duro.
Ahí va a jugar de visitante Guatemala. Pues seguramente habrá mucho aficionado guatemalteco en ese estadio donde estarán siguiendo a su selección. Y pues va a ser un gran partido, ¿eh? Estados Unidos-Guatemala y posteriormente también partidazo México contra Honduras. Ya saben dónde puede, ustedes quieren ver ese partido, lo pueden seguir a través de televisión o también a través de el canal de YouTube del doctor García junto con Aizen Martinoli.
Ahí ves la magnífica narración de ellos, pero no ves el partido, tienes que verlo.
No ves el partido, exactamente.
Exactamente. Y ponerle el audio de estos güeyes.
Y les tengo otra opción, ¿eh? Hay otra opción más a las cuales también los quiero invitar porque voy a estar ahí presente.
¿Ah, sí?
Junto con, sí, exactamente, junto con Aldo de Nigris, ex seleccionado nacional también, Aldo de Nigris y Andrés Guardado. Estaré acompañando a ambos en la transmisión de este partido a través del canal de YouTube de Lifetime, se llama, es de Miguel Ayun. Es Lifetime, se escribe L-A-Y, B chica, de Life, y luego Time, así como tiempo.
¿Y por qué con Time, Y?
Lifetime. Porque es la Yun.
Porque es la Yun, exactamente, Lifetime, así es. Muy bien, Eduardo, sí lo
pusiste. La gente lo va a encontrar súper fácil, qué buen nombre, qué bárbaro.
Lifetime,
sí. Se los voy a deletrear, L-A-Y-B chica, B de vaca, T-I-M-E.
Pero YouTube, hazlo sin TikTok, que se note que es tu amigo o te pasa una lana, güey.
Es su trabajo, güey.
No, no, de hecho, de hecho yo lo hago con muchísimo gusto. La realidad es que lo hago con muchísimo gusto. Acompañar a Aldo de Nigris y Andrés Guardado.
Es increíble, güey. Pero bueno. No,
y si es su amigo, es que la verdad, me consta.
Además,
no es solamente mi amigo, es mi compadre,
Judas,
es mi hermano.
Maldito Judas, negándolo al aire, güey.
Y es bien pelote el ayuno,
ahí lo vamos a hacer. No, para nada. No. Y cabe mencionar que, bueno, esto... No, para nada. La verdad es que toma muy poco, la realidad.
Es que como fui temprano, lo dejé sobrio, sí.
No es la primera vez que voy a estar a este canal de Lifetime. Ya lo hice en el partido regular de la temporada pasada en el América contra Cruz Azul. Cabe mencionar que estas transmisiones cuentan con los derechos. De hecho, él compró los derechos de transmisión, no solamente de la Liga MX, de los partidos de local de América, sino también ahora de la Copa Oro. Y la primera transmisión fue el 11 de enero de este año. O sea, ellos de hecho empezaron a hacer este tipo de transmisiones mucho más tranquilas, más relajadas, más amenas, antes de que apareciera el canal de doctor, o las transmisiones, perdón, en el canal del doctor García, porque también el canal del doctor ya tiene muchos años, Muchos años, le ha ido muy bien también a junto con Martinoli, pues la están rompiendo.
El canal del doctor ya está todo desgastado de tantos años de uso.
No, tiene una gran cantidad de seguidores ya el canal del doctor, pero le estoy dando otra opción por si nos quieren acompañar.
Mucha gente ha pasado por el canal de Luis
¿Seguidores
García.
O seguidillas?
No, seguidores. Así es.
Okay,
ya. Así es.
Sí,
así que si gustan, ahí vamos a estar.
Transmisión.
Lifetime, YouTube o TikTok en esta transmisión alterna del partido de la selección mexicana.
¿Y qué podemos esperar de este encuentro México contra Honduras?
Pues una victoria de México, por supuesto, es lo que se espera y es lo que se va a conseguir el día de hoy. Confío mucho en la selección mexicana. Estaba escuchando el podcast en el cual pues no te ha gustado el desempeño de la selección. La verdad es que no ha convencido del todo la selección de Javier Aguirre en esta Copa Oro.
¿En qué confías más, Moy? ¿En la selección mexicana o en la cuarta transformación?
No, en ambas. Yo creo que las dos son muy buenas. Las dos van por buen camino.
Entre uno que lo hace por joder, que es Videgaray, y Moisés, que pues tiene que ser amable por cuestiones evidentes, qué hueva me da.
A ver, hay cosas buenas, hay cosas malas.
¿Puedes todo y yo no?
En el fútbol, Estaquita, y en la selección hay cosas buenas, hay cosas malas, y se tiene que decir las buenas y también las malas. Entonces, en el tema de la selección de Javier Aguirre, no ha convencido, es una realidad, pero al mismo tiempo ha ganado sus encuentros. Entonces, quieran o no, va avanzando la selección,
ha cumplido.
Ahora enfrenta a Honduras. Exactamente. No va a ser fácil, Honduras es una buena selección también. Ya son semifinales, entonces todo se va complicando. Recuerden, en Copa Oro, si empatan en el tiempo regular, van directo a penaltis. Así que estarán emocionantes ambos partidos.
Okay.
Le deseamos lo mejor a Guatemala. Sí, sin duda, sí, ya, sin tiempos extras, directo a penaltis. Directito.
Órale.
Okay.
Y a Guatemala, la invitación ya para el partido. Contra Estados Unidos.
Sí, fíjate que mi final. Sí, ¿está aquí en México, Guatemala o.? No. ¿Guatemala o Estados Unidos?
Estados Unidos. Le sí, si no juega México.
Sí, pero yo quiero que gane Guatemala.
Además, ¿Guatemala qué, güey?
Son nuestros vecinos, hermanos latinoamericanos.
Estados Unidos también es nuestro vecino. No, pues no ahí son sí hermanos le voy a estar, latinoamericanos. Ahí sí le voy a Estados Unidos, lo siento, aunque no sean hermanos latinoamericanos. Lo siento.
Está bien, bueno, tú vele.
¡USA! Nosotros ¡USA!
Vamos a Guate.
Así va a ser, güey.
que gane Guatemala por el Profeta ni por Marvin
que
Cabrera.
Que pierda Guatemala.
Así Guatemala que fue compañero mío también en Morelia.
Vale. Por Marvin Cabrera le vamos a Guatemala. Venga, Guate.
Exactamente, sí. Vamos, Guate.
Así y por es, Gloria igual. Álvarez y Ricardo Arjona.
También,
exacto,
también por todos los
ahí está la porra. ¡Yeah!
Gringolover, de veras.
Sí, no, pues no sé Gringolover, güey.
¿Cuál es esa, la de Born in America? ¿Es?
Born in the USA.
Ah, Born in the USA, cierto.
América es un continente, no sean ignorantes. Es Estados Unidos, no América. Dejen de decir
Gringolover. Solo que ya nos hemos acostumbrado.
No soy Gringolover, soy gringo, güey.
Puede ser gringo.
Es que los mismos gringos le llaman América. Erróneamente le llaman América a los Estados Unidos los mismos
sí,
gringos, entonces
se llama es, Estados oye. Unidos, no América. Eso, cada vez que lo oigo los corrijo, siempre
Eduardo,
los corrijo.
Eduardo, estoy tú escuchando que Estaca le está diciendo ignorantes a todos los estadounidenses, porque
a los que dicen América sí, güey, son ignorantes, okay. Sin duda. Bueno, o sea, decir ¿de qué país eres? De América, no seas imbécil, güey, eres de Estados Unidos, no de América. América es un continente, güey.
América termina en la Patagonia.
Americanos somos todos los que vivimos en el continente, o sea, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, güey. Todo eso es América, o sea, que no digan idioteces.
Desde
sí,
Alaska.
Si dices América,
desde Alaska,
es un ignorante.
¿No? Más bien sí. Desde Alaska hasta sí. Hasta la punta de ya saben dónde. Pero bueno, hablemos, seguimos con el fútbol y tenemos sí. Que hablar del equipo tricampeón, del equipo más grande de todo este continente, que son las Águilas del América.
¡Hablando de América!
Presentaron, exactamente, presentaron la nueva playera, cambiaron de patrocinador la playera anteriormente en los últimos años, que fueron muchos, 25, no sé cuántos fueron, estuvieron portando una camiseta diseñada por Nike, ahora cambiaron a Adidas y lanzaron una campaña que me pareció de lo más original, formidable, que consistió en cambiar las playeras viejitas, incluso las piratas, por playeras nuevas del nuevo patrocinador, y las estuvieron entregando de forma pues gratuita, haciendo este intercambio, pero lo hicieron a través de esta, pues ya saben, ¿no? Esta convocatoria, este llamar, que anda por las calles de la Ciudad de México y por otras también de nuestro país, anunciando fierro viejo, anunciando la compra de
¿perdón,
diferentes tipos de materiales. No. Pero en lugar de comprar fierro viejo o algún otro artículo, intercambiaban las palabras. Pero escuchemos mejor el audio
de esta
campaña. Sí.
Entonces yo puedo llegar con una camiseta vieja de la América, aunque sea pirata, ajá, lo que sea, y me van a dar sí. El jersey oficial nuevo con el nuevo patrocinador gratis.
Es correcto, así es,
me
la versión aficionado.
Me urge una jerga para el patio.
Sí, pero tú no tienes playera viejita.
Mira, lo que le urge es una jerga para su patio trasero. Eso es lo que necesita.
Para limpiarme.
Pues sí, para limpiar trasero. Su patio trasero. Le urge una jerga. Sí.
A ver, vamos a escucharlo.
Tienes varias de Pumas, ¿no?
Sí,
pero escuchemos mejor estas, por favor.
También playera. Jerseys y uniformes viejos de la América se cambian. Jerseys viejos de la América.
Muy bien.
Ahí está. Oye, viejos la verdad, de la América.
Gran campaña, porque a cambio de unas muy camisetas, pues estamos hablando de ellos nosotros aquí en el radio, del nuevo jersey de la América, y habrán regalado unas poquiteras. La verdad, muy bien pensada esta campaña.
Así es, lo hicieron el lunes y martes, si no me equivoco.
¿Qué me dan si llego con una camiseta de Pumas?
Te dan las gracias y te regresan a tu casa. Así de fácil. Sí, pues es que está. A ver, porquerías no.
De
porquerías
ya.
No, Eduardo.
La camiseta más digna sí. Que hay.
De hecho, fíjate que es una idea muy original. Es una idea muy original esta, porque te cambiaban la vieja por una nueva,
Ahí
llevabas tu vieja y te daban una nueva.
Fue
muy buena. Sí, así okay. Es, así que todos los que
¿y qué te pareció el nuevo jersey de la América?
Está precioso el nuevo jersey, precioso.
Pero realmente, sea objetivo, vaya, no es nada más porque sea del más grande y el mejor, sea objetivo, ¿te gustó o no? ¿Qué te gustó más de él? ¿Qué onda?
El diseño es un diseño retro. ¿Se acuerdan de aquellas legendarias pinchísimo. Águilas del América?
De los 80.
De 80, 90, con Leo Benhacker como técnico, con las Águilas Africanas, con Kalusha Bualya o François Oman Bijik, portaron esta playa. El Cuau portó esta playera también de jugador, lo hizo Sague, muchas figuras, muchas leyendas de la América portaron esta playera, es un diseño retro y les quedó precioso. La realidad está muy bonito con el escudo grandote así en el centro. Está muy bonita, Eduardo, acéptalo, por favor. Yo puedo aceptar cuando una playera de otro equipo es bonita, es hermosa. Y esta del América el día para esta temporada.
La nueva camiseta de Pumas es infinitamente superior.
No la hemos visto. ¿Tienes una foto por ahí? ¿Tienes el nuevo diseño? Porque bueno, no la han última, sacado.
La más reciente. Así que el logo
playeras,
de Pumas...
Ha habido playeras de Pumas muy bonitos, ¿eh?
Sí.
La realidad, ¿sabes cuál me gusta más a mí de las que ha sacado Pumas? ¿Te acuerdas de aquella playera, Eduardo, que traía el Puma grandote, gigante, así en el pecho?
En pecho, ajá.
Esa es una playera muy bonita, de Pumas.
Sí, sí. Digo, estoy,
no
estoy
tengo,
viendo aquí una gran condición. Casi
no tengo ningún problema en aceptarlo.
Se las lágrimas de los ojos.
Están pues las lágrimas, pero de otro lado.
Sí, pues sí, no, o sea, ¿qué clase de emoción te causa la playera de Pumas, güey, así de plano?
Ah, pues la verdad, así buena es. Campaña la que se aventaron estos señores del América con sus nuevos jerseys, que están horribles, pero bueno, si le gustan a la afición, ¿quién soy yo para juzgar?
Exacto.
Como dijera
sí, no yo, ¿quién ahorita soy yo en general? Nota, ¿no? Para nada.
Tenemos una nota de Pumas para que igual. No te sientas mal, Eduardo, ahorita.
Venga.
Pero primero... ¿Qué les parece primero si hablamos acerca? Digo, sé que ya tocaron este tema, el Estaquita está decepcionado, yo estoy igual, porque afortunadamente yo no compré, no, de la pelea de Julio César Chávez Jr. contra
sí,
Jake Paul.
Una basura.
Contra Fake Paul.
Fue una basura, afortunadamente yo no compré esta pelea, me esperé a ver el resumen y la realidad es que...
O sea, me estás diciendo pendejo.
No, simplemente cometiste el error como millones
sí,
de personas seguramente de comprar esta pelea
es que
para mi gusto arreglada.
No
opinas lo mismo, Estaquita.
No tenías, mi querido Moisés, cierta esperanza en que este güey dijera, y hablo del Junior, ¿sabes qué? Ahora sí me voy a reivindicar, voy a entrenar bien y voy a poner este güey en su lugar, que es lo que todo el mundo quería ver, pero claro, me imagino que le ofrecieron... una muy buena lana por hacer lo que hizo, porque fue tan evidente que regaló la pelea, tan evidente, güey. O sea,
sí, en mi opinión,
no
sí.
tiró golpes, te lo juro que en los primeros 6 rounds fue, parecía una sesión de sparring, güey. Y hay
claro.
un tipo de sparring en donde sales nada más a defenderte, y es
a
lo
recibir.
Que hizo este güey. Y es tan malo Jake Paul a ese nivel de boxeo, en ese nivel de boxeo, perdón, que ni siquiera así, y porque Jake Paul se bajaba y bajaba la mano izquierda, o sea, todo el tiempo está caminando por el ring con la mano izquierda abajo. Es increíble, increíble
no.
Julio César Chávez haya prestado a dejar que ese güey, boxeando de esa manera, siguiera en pie.
Bueno, voy a decir una cosa en favor de Julito, de Julio César Chávez Jr. Acaba de dar una declaración y es la siguiente. Dijo, no tuve suficiente tiempo, no podía noquearlo, me faltaron 2 rounds más y lo noqueo.
Es que
desaprovechó los primeros 6. A ver, yo estoy igual que tú, Estaquita. La verdad tenía una leve, ligera esperanza de que de verdad peleara Julio César Chávez Jr. Y si él se hubiera dedicado a hacer lo que hizo en los últimos 2-3 asaltos, en el quinto lo acaba, o tal vez hasta antes, porque le pudieron, como dices, Estaca, le pudieron haber entrado una serie de ergazos, pero
todos.
Tremendos. Y no lo aprovechó Julio César Chávez Jr. Bueno, incluso su padre, y tenemos aquí la declaración, su padre mismo lo dice, no lo decimos Estaca y yo, lo dice su mismo padre, que regaló la pelea. Pero escuchemos al gran campeón, Julio César Chávez.
La verdad me siento contento, orgulloso, porque dio buena pelea, ¿me entiendes? No perdió la pelea, regaló la pelea a los primeros rounds, ¿me entiendes?
Ahí está.
Los últimos rounds los ganó mi hijo. Eso quedó bien claro. Pero pues mira, lo principal es que está limpio de salud, está limpio de él.
Claro,
y pues
mira, lo importante es que tenemos salud.
Pero sabes qué, mi querido Moisés y Eduardo y querido público de la corneta, creo que lo que hizo en los últimos rounds fue precisamente decir, miren güeyes, no es que no pueda, es que no quiero. Porque en los últimos rounds, de verdad, o sea, lo vi meter unas combinaciones y hacerse para atrás. Unas combinaciones muy efectivas que le entraron, pero deliciosamente bien colocadas a Jake Paul.
Eso
y
hizo.
Al final de la... Sí, y al final... O sea, lo hizo 2 o 3 veces en los últimos rounds, así como diciendo, miren, nada más
si
para que queden
lo
claro,
tiro.
¿Eh? O sea, si quiero este güey, lo tiro, pero pues no
me
quiero.
Me pagaron por perder.
Y luego terminando la pelea, le dice, y se lo dice esto Julio César Chávez, le dice, sí, lo que tú quieras, pero no estás listo para boxeadores de alto nivel, güey. Y se claro. lo dijo, lo que estábamos pensando todos, se lo dijo, no estás listo para peleadores de alto nivel, punto, güey. O sea, no boxeas, vales madres, me limpio el fundillo contigo y demás. Eso fue lo que quiso decir.
Y así es, un gran empresario, Jake Paul. Es un gran empresario,
es un genio de los
vende muy bien sus peleas. Claro, sí, es un hombre de negocios, totalmente, no es boxeador.
Qué lástima es me un hombre de negocios. Y me da mucho gusto por Julio César Chávez Jr. que tenga su dinero y que tenga salud y que se haya salido de este asunto que tenía con adicciones, por lo menos momentáneamente, y espero que sea para siempre, mi querido campeón. Pero también me da lástima ver a un campeón, porque lo es, lo fue, y a un boxeador solvente y a una persona que sí sabe lo que está haciendo sobre un ring, prestarse ese tipo de jaladas, güey. O sea, como fan del boxeo me pareció lamentable, me enojé mucho. Y ya no quiero
así
hablar
es.
De
ello. Ya no hablemos mejor de ello. Y mejor regresemos al fútbol, exactamente, porque pues llegó Aaron Ramsey, este jugador de la maldición, llegó a la Ciudad de México a presentarse ya con Pumas, pero
a matar gente.
Él mismo dice que su llegada ha sido gracias a Efraín Juárez, que lo quería tener en su equipo e hizo todo lo posible porque llegara Aaron Ramsey. Les voy a leer textualmente y si quieren después, Aaron Ramsey.
Ese güey.
Ese güey.
Exacto. Les voy a leer textualmente lo que dice, después escuchamos la declaración.
De baile.
Para que no tenga que doblarlo. Bueno, está bien. Aaron Ramsey. Él. Aaron Ramsey.
No lo molestes, ¿sí? Déjalo que pronuncie como pata de baile. Está
bueno, Aaron Ramsey dijo lo siguiente. Estoy emocionado de conocerlos a todos. Estoy emocionado de jugar y ser parte de este club histórico. Pumas. Eso. Así que no puedo esperar a entrar al campo. Eso fue lo que declaró el exjugador del Arsenal y también de la Juventus ante los medios de comunicación que estuvieron esperándolo ahí en el aeropuerto. Pero escuchemos la declaración original de Aaron Ramsey. Ya.
Bueno, a ver, vamos a ver.
¿No quieres escuchar a Aaron Ramsey?
Galés. A ver, Galés.
Dale, pues.
¿Qué tan importante fue Efraín Juárez para ti?
Muy importante para mí, es una de las principales razones por las cuales vivo y respiro.
Lo que
es increíble.
Le dedico todos mis actos de masturbación.
Exacto.
Aparte tiene unas nalgas deliciosas.
Eso no fue lo que dijo, eso no
entre
lo dijo
las que he pasado Aaron Ramsey. Los mejores momentos de mi vida.
Sí, no,
yo claramente escuché eso en su acento galés.
Sí. Bueno, pues ya te va a tocar ver galés en el campo.
Es que es verdad que Aaron Ramsey lo apodan el cañón galés.
No sé.
Porque dispara con una potencia increíble. Sí, sí, sí.
Sí, así es. Sí, sí, sí. Exactamente.
El cañón. Ese es el apodo de Aaron Ramsey ya, güey.
El cañón galés.
Y aquí viene el cañón galés. ¡Sí! Eso hay que mandárselo al doctor García y a su nalguita.
Es muy conocido el cañón galés por los disparos que se avienta durante el partido. Una cantidad de disparos tremendos.
Ahí está, entonces es el cañón. ¡Ahí viene otra vez el cañón galés! Y... ¡Muy bien! O sea, funciona.
Lástima que ya no sea el perro Bermúdez, porque él es el que bautizaba.
¡Bárbaro! Todos, ¿no? Aquí viene el cañón galés, lo disfrutas, pero lo tomas, se mete al área chica, el cañón galés dispara y ¡gol!
¡El cañón galés!
Sí funciona.
Pues sí, hay que promover que le
apoden le digan el
así,
cañón galés.
El cañón, exactamente. Que le apoden el cañón para que ya sea completito, ¿no?
Muy oye, bien. ¿Qué opinas de la derrota de Monterrey en el Mundial de Clubes?
Pues mira, la verdad es que hicieron una muy digna participación en el Mundial de Clubes. La verdad, la gente de Monterrey puede estar tranquila, contenta con su equipo, porque pusieron el nombre de la Liga Mexicana en alto, ¿eh? Realmente, el haber llegado a esas instancias y perder de la manera como perdieron con el Borussia.
Siempre perder es poner a México en alto, estoy de acuerdo.
No necesariamente.
Pusieron a México en alto, pero perdiendo.
Hicieron un gran partido. A ver, perdieron 2-1, estuvieron cerca de anotar por ahí. Hubo una falta sobre el Tecatito que no se marcó, para mi gusto era penalti, un empujón artero sobre la espalda del Tecatito al momento que iba a disparar. No se sanciona como penalti, pero hicieron un gran partido, la verdad hicieron un muy buen partido, lamentablemente perdieron, quedaron fuera ya del Mundial de Clubes, pero hicieron una buena participación, así que enhorabuena por todos.
Sí, la verdad,
los
felicidades a los Rayados.
De Rayados
poner
de Monterrey.
Poner en alto el nombre de México con esta derrota.
Oigan, ¿les alcanzo a meter Brad Pitt o ya no?
Sí, siempre. Si tienes muchas ganas, ¿sí? Pues va. Sí,
Brad siempre.
Pues así que te digas muchas ganas de meter Brad Pitt, no, pero bueno, se las voy a dejar ir. Gracias. Resulta que estaban en un cara a cara junto con el otro protagonista de la película de Fórmula 1. Por cierto, ¿ya vieron la película de Fórmula 1?
Aún buena, ¿eh? Que no, yo no.
Yo ya sí, ya la vi. Muy buena la película. Vale la pena, vayan a verla. Una recomendación de Gaby Cam. Véanla, vale mucho la pena esta película. Y bueno, estaban Brad Pitt y su coprotagonista, Damson Idris, conversando sobre las diferentes figuras del deporte y llegaron al tema del fútbol, en el cual pues mencionan que Messi es el mejor jugador del mundo, que es un fenómeno, que es una gran estrella. Y okay, hay algo en lo que no estaba de acuerdo Brad Pitt, porque para él se tardó mucho en ganar un mundial. Hay que decirle a Brad Pitt que no es fácil ganar un mundial de fútbol. Sí, tal vez se tardó, ya Messi logra conseguir este título en el mundial pasado en Qatar, ya prácticamente en los últimos años de su carrera, pero lo terminó ganando. Pero escuchemos a Brad Pitt y a su coprotagonista, Damson Idris. Están platicando ambos acerca del fenómeno, del astro del fútbol, Lionel Messi.
Lionel Messi, man.
Oh, he's amazing. I love him. He's amazing.
He's like an alien.
Es como un extraterrestre.
Yeah,
lo amo.
Yeah, you know, but sí. I would always, as I said, sí, 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 as a tourist, I would jump in.
Como siempre lo dije,
took a gran jugador, time for him,
pero
to
se tardó mucho tiempo en conseguir el campeonato, en aparecer.
¿Y tú en qué mundial jugaste?
No tengo ni idea, Brad Pitt, que dice, porque no depende de Messi, depende de todo un equipo, de un país.
No es un deporte individual, no es tenis,
se tardó.
No es golf, exactamente.
Además, ¿tú quién te crees, güey, Brad Pitt, o qué pedo? O sea, ¿tú quién eres?
Brad Pitt, ¿por qué está hablando de fútbol? O sea, nos importa muy poco lo que
Brad Pitt es tan bonito y tan galán y tan rico.
Tan varonil y tan,
y tan varonil y tan talentoso y tan exitoso que puede decir lo que quiera, güey.
Ok, está bien.
Pues sí, él puede decir lo que él quiera. Yo tengo una pregunta. Brad Pitt ha ganado Óscares, ¿no? Si no me equivoco. Ganó el Óscar al mejor actor.
Creo que ganó
mejor actor de reparto hace algunos años, 2020.
Creo que ganó en reparto 2021, de Ñon. O sea, porque qué bárbaro. O sea, ahí sí.
Longaniza.
No.
Mejor actor
ganó,
de reparto.
Ganó algunos Óscares, pero habría que preguntarle a Brad cuánto se tardó en ganar un Óscar, ¿no? Pues más o menos podría ser por ahí.
Exacto.
Lo mismo.
Eso calienta.
Pues sí, se está comparando.
¿Y qué tuvo
diciendo
que hacer para ganarlo? No.
Pues sí, grandes actuaciones, sin duda. Pero yo creo que también se tardó Brad Pitt en ganar un Oscar. Así que no puede de ninguna manera cuestionar a Lionel Messi. Pero bueno, los dos son grandes en lo que hacen. Messi en el fútbol es para muchos el mejor de todos los tiempos. Y Brad Pitt también para muchos será el mejor actor de su generación, por lo menos, ¿no?
Es un buen razón, sí ganó un Oscar por Once Upon a Time in America. No, okay. En Hollywood. No.
Once upon a time in Hollywood, sí, exactamente. 2020.
Y también
si no
salió la de En dos años te clavo, ¿no?
Ajá, En dos años te clavo.
Sí. No, es 12 años de esclavitud hasta quitar.
Ah, perdón.
12
perdón,
años
perdón,
de esclavitud.
Me confundí.
Sí. La gran apesta también. Ah, no, la gran
la
apuesta.
La gran apesta, claro.
Sí, eso fue en 2016, la gran apuesta.
La gran apesta. Bueno, yo creo que ya con eso podemos dar por terminado. Con Brad Pitt ya, cerramos ya el hocico.
Ya
¿no?
Podemos decir que hicimos nuestro trabajo, es increíble.
Sí. Bueno, yo sí, tiene. Ustedes todavía siguen. Ustedes todavía les cuelga un ratito todo más, les cuelga más que a mí.
Pues sí.
Eso, sí, lo sabes viejitos. Bien, lo sabes.
Y eso que
bien,
eres mucho más
sí,
alto.
Pues están más bueno. Grandes, les cuelgan más que a mí.
Están
sí,
más grandes, güey.
Pues son 10 años mayores que yo, entonces. Exactamente.
Gracias a todos, de verdad. Gracias, Moisés.
Nació Popote.
Creció Manguera y.
Y ya estuvo. Así bueno. Es. Como dijo mi gran amigo y el sabio Juan Gos, los dejo.
Gracias, Moisés, de verdad, gracias, por haber Moisés. Llegado barriéndote, pero llegaste.
Gracias
muy
por
bien.
Llegar a nuestras vidas, Moisés. Gracias por existir.
Estuve desde el tiempo que me pidió el nuevo, pero la conexión fallaba, ¿eh? O sea, no fue aquí, fue allá.
Sudaste.
No soy yo, eres tú, no eres tú, soy
pero
yo.
Qué bueno, ya te oyes súper bien, nítido, ya tienes un access y
soy
todo.
Muy bien.
O sea, se oye muy bien.
Perfecto, sí, muy bien.
Perfecto.
Nuevo. Nuevo, ¿qué fue eso? Nuevo.
Ahí tienen, por ahí favor. Tienen.
Se vuelve loco el nuevo, no entiendo por qué pone. Y ese era nuevo, ¿eh? Ese nunca se había escuchado.
Es un chiste, sí, que solamente él entiende. Fue
el otro día se metió a decir algo y estaba comiendo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo?
Sí,
el nuevo?
Estaba tragando y eso.
Ahora mete un eructo ahí. O sea, sí, ¿qué te cerdo. Pasa, nuevo?
Sin sentido,
además. Aparte, nada que ver.
El top 10 de hoy se va a llamar. Frases que no debes decir cuando tu pareja conoce a tu ex.
Mande las suyas, arroba la corneta FM. Caray. Esa es la vía está gratuita duro, de este man. Programa. Frases que no debes decir cuando tu pareja conoce a tu ex. Bueno, ¿y cómo la ves? ¿Se arma el trío o no? ¿O qué?
Mira, ese güey es el que navajeaba a la gente y siempre me cambiaba el celular cada mes.
Mira, ese güey es el que se quejaba de mi sabor. No como tú, mi vida. Ok, bueno. Con esa imagen, ay, quédense, ay, ay. Vamos y
gracias,
venimos.
Esta es la Moy. Corneta.
Gracias.
Saludos hasta tú.
No la van.
Loom. Dios mío.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Boom, boom, boom. Boom, boom, boom.
Bien, se parecería que la gente.
Todo el tiempo.
Pero fíjate que es sexo, una cosa sexo, muy sexo. Curiosa. Sexo, 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 al parecer, es algo que está en nuestras mentes todo el tiempo. Y la gente se la pasa, por ejemplo, buscando imágenes sexuales, ¿no? En anuncios, en la televisión, en sus teléfonos. Se está fijando en cómo se ve la de allá del gimnasio, cómo se ve la de acá del trabajo. Y la realidad de las cosas es que el sexo está siendo muy poco popular y le está ganando terreno una actividad que está causando problemas en las relaciones. La gente prefiere ver su maldito teléfono celular que echar pata. Así, no de ese tamaño.
Gente, no toda la mucha gente. Solamente gente. Una de cada 10 personas dentro de la generación Z, los más jóvenes del planeta que ya tienen edad como para tener relaciones sexuales y que han sido interrogados, cuestionados a través de encuestas. Y sí, declaran que muchos de ellos prefieren lo que llaman brain rotting, ¿no? Brain rotear.
Sí, o sea, estar tirados.
Poderte el cerebro nada más viendo
el teléfono.
Videito de TikTok o lo que sea.
O de Instagram o lo que ustedes quieran. Ve el teléfono para encontrar pues, cualquier tipo de contenido, ¿no? Desde contenido sexual, lo cual me parece curioso, para evitar tener una relación. De hecho, dice por aquí que algunas personas utilizan el teléfono como un escudo para evitar las relaciones sexuales, incluso con su pareja, estando en el cuarto. Sí, estando en el cuarto.
Espérate, la pareja no quiero tener sexo ahorita porque estoy viendo TikTok.
Exacto. Es algo que sucede entre estas personas muy jóvenes. Están pasando horas y horas y horas con sus teléfonos y están viendo tantos videos que se cansan, que su mente ya no puede pensar en otra cosa más que en volver a encender el teléfono o a ver la pantalla y seguir viendo videos.
Oye, pero eso que dijiste me voló el cerebro, güey.
Sí, güey.
O sea, prefieren estar viendo porno en el teléfono que tener sexo en vivo
y lo
o viendo contenido X.
Es que el teléfono sí te da una descarga de dopamina. Cuando ves cosas que te gustan, tu cerebro reacciona como si le estuvieras dando un premio. O sea, cada vez que encuentras un meme que te gusta, un chiste que te hace gracia, una noticia que te interesa, cada vez que sale algo que llama tu atención en el teléfono, tienes tu descarga de dopamina. Estos malditos aparatos los diseñaron.
También me gusta.
Sí, pero los diseñaron para ello, ¿eh? Están hechos para atraparte, para que pases el mayor tiempo posible. Y las aplicaciones, de hecho, están diseñadas para darte esas descargas de dopamina tan seguido como se pueda, para que no te vayas de la aplicación, para que te quedes en tu TikTok o en tu Instagram horas y horas y horas perdiendo el tiempo.
Ahora, ¿qué le gusta ver a la gente? Es algo muy simpático y también muy perturbador. A una tercera parte de la gente, lo que le gusta ver en sus teléfonos, en vez de tener relaciones sexuales, es noticias negativas del mundo.
Sí, 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 sí.
¿Por
sí,
qué
sí.
a la gente le gusta escuchar horrores que ni siquiera les atañen, que ni siquiera les van a afectar directamente en su cotidianidad?
Pues es lo mismo sucede con los noticieros, ¿no? Ya has visto que los noticieros en las últimas notas, ya para despedir, ponen la nota más fea que tengan. El perrito que se ahogó en la cañería, y aquí está la imagen de los últimos momentos del pobre animalito.
Porque ya los noticieros se han convertido en espacios de nota roja, de delincuencia, de crimen, de violencia.
Pero hay una razón para ello. Lo que sucede es esta cuestión de yo estoy en mi casa, yo estoy bien. Me hace sentir bien el saber que pasó algo horrible, pero no me pasó a mí. Será. Le pasó a otros. Imágenes de guerra, por ejemplo, no sé, yo de repente veo en X, ya no han salido tantos, pero porque bueno, ya saben que esas lo controlan, ¿no? Lo que ponen ahí. Pero, por ejemplo, salían todo tipo de imágenes de soldados de la guerra en Rusia y Ucrania, siendo abatidos por drones perseguidos. O sea, unas imágenes horribles de gente muriendo y había comentarios ahí de como si estuvieras viendo un jueguito de video, de risitas y demás. Sí, entonces, es una manera como de aligerar la barbarie que nos rodea,
pero
es
la
verla.
Cosa se pone peor. Después de eso, el 32%, otro 32% de la gente, a lo que le gusta dedicar su tiempo en redes sociales, drama de celebridades, chismarajos, claro. Que sí. Si Ángel Aguilar y Nodal, y que si no sé qué, y Angelina Jolie, que si se casó Jeff Bezos, y cómo iba vestida Kim Kardashian, drama de celebridades.
De gente que no conoces, pero ahí estás metidísimo y te sabes la vida de esa persona y lo que hace y lo que no hace. Ahora, eso también tiene su explicación.
Muy extraño.
Tiene su explicación. Hay gran curiosidad sobre lo que sucede en las vidas de los bellísimos y los riquísimos, ¿no? Entonces tú, de alguna manera, quieres compartir esa experiencia. Quieres saber, si quieres, nada más por unos momentos, cómo se siente estar en el yate de no sé cuántos millones de dólares de Jeff Bezos con su esposa, con las chichis de goma y la cara toda operada. Sí.
Está rarísima. Lauren Sánchez.
Vete tú a saber bueno, lo que le gusta a ese güey, ¿no?
Cada quien.
¿Quién sabe qué le hace?
La cosa no mejora. 26% de la gente disfruta de estar viendo en sus celulares teorías de conspiración. Que si nos han ocultado a los alienígenas, que si quién sabe quién mató a Kennedy, que si nunca llegamos a la luna, que si la Tierra es plana.
Pero hemos hablado
de ello. ¡Pura imbecilidad!
Hemos hablado de ello. Eso de alguna manera, o sea, si tú no tienes la información, si no sabes en realidad lo que pasó, el que te den una explicación sencilla, rápida, por increíble que parezca, de lo que sucedió, te hace sentir bien. Porque, entonces yo ya sé y sé algo
todos
que los
demás
creen, no saben.
Esto yo sé que no es cierto.
Todos los demás creen que
sin
el hombre llegó a la luna, pero
sin
yo sé.
Científico,
y
sin
si le buscas,
crítico.
Y si le buscas, te va a dar el programa de tu aplicación favorita, el algoritmo, te va a dar más y más y más, lo que le llaman los rabbit holes, los agujeros de conejo, así como en Alicia en el País de las Maravillas, y te vas metiendo y metiendo, y cada vez está más inverosímil la información, pero tú estás feliz.
Todo es eso, entonces crees que todo el mundo está viendo esa misma información y que es real lo que estás viendo y es pura patraña.
Y es pura madre, entonces...
Pero no
la
mejora
gente,
la cosa.
En vez de tener sexo, de voltear y ver las amplias, suaves, redondas y deliciosas nalguitas que tiene junto, prefiere seguir viendo su teléfono.
Y hay uno más, 27% dice que lo que más le gusta ver es luxury living, o sea,
pues sí.
Cómo viven los ultra ricos.
Exacto.
Casas, mansiones en Hollywood,
en
castillos
la costa de Amalfi.
En Europa, exacto. La costa de Amalfi, yates como el del tío Richie en el Mediterráneo. Mira, ese sí lo he visto yo en las publicaciones de Ricardo Salinas Pliego.
Cosas a las que a lo mejor esa persona no puede acceder.
Nunca.
Pero se siente de alguna manera partícipe. Y además de todo, pues te estás comprando la fantasía, porque esos lugares no siempre están asoleados y preciosos. Esos lugares no siempre están llenos de aves y un bellísimo
atardecer. Y los ricos también lloran, estaquita precioso. Los ricos también sufren.
Se secan las lágrimas con billetes, pero no hay pedo. También sufren.
Oye, ¿cómo les cayó calor a los que fueron a la boda de Jeff Bezos?
Pues sí, güey.
Por ejemplo, Leonardo DiCaprio, que se la pasa hablando por el medio ambiente y la chingada y la huella de carbono. Y va a una boda a la que fueron 100 aviones privados. ¿Sabes?
Concentrados los vuelos.
¿Sabes la cantidad de contaminación que generaron?
Ahora, ¿cómo está esperabas DiCaprio que llegara? Feliz. ¿Cómo esperabas que llegara? ¿En camión? ¿En bicicleta?
No, que no fuera. Si es, él apoya la ecología porque se dobla ante el tercer hombre más rico del planeta.
Se me hace un poco injusto, la verdad, porque tú puedes apoyar la ecología y tratar de, no sé, donar dinero y que la gente haga conciencia.
Y ser amigo de Jeff.
Y pues sí, pues es un evento especial. O sea, yo creo que ahí también pues es un poco una exageración, ¿no?
Yo te desconozco.
Criticando. No, pues yo creo que hay que entender,
¿no? ¿Dónde quedó tu intransigencia pura?
Es que te digo que esto de dejar de beber un poco me está aclarando la mente. A lo mejor estaba yo muy estúpido y voy a perder mi trabajo. Voy a tener que beber de nuevo.
Yo creo que sí, porque esto ya me está empezando a preocupar. Esta quita. Pero bueno, entonces, 1 de cada 10 personas prefiere ver su celular que tener relaciones sexuales con su pareja.
Es como cuando critican a Greta Thunberg, ¿no?
Thunberg.
¿Eh? Bueno, yo ¿sabías que yo también soy familiar de Greta?
¿Ah, sí?
Pero yo lo pronuncio, yo soy tú, verga. No tú, verga. Mi apellido se pronuncia diferente.
Ok, bueno, vamos a los espectáculos rápidamente. Y al Circo voy a hacer Rosa.
Youtuber, de hecho. Youtuber.
Oye, que Chespirito era bien ligador, ¿eh?
Bueno, pues sí, güey. Trabajaba en televisión, era famosísimo. Pues, ¿cómo no? Imagínate la fama de Chespirito, güey. En esos años, donde además de todo, pues, la oferta televisiva y de entretenimiento era mucho más reducida.
Y todos veíamos lo mismo.
Tú eras Chespirito, salías en el Canal 2 todas las noches, güey.
Todos los lunes salía el Chavo del Ocho.
¿Eran los lunes? Ya no me acuerdo.
Los miércoles el Chavo. Bueno, ya no me acuerdo. Pero no era diario, pero sí era por lo menos una vez a la semana. Y todo México, todos veíamos cada episodio del Chavo. Era tristísimo México en los años 70 y 80. Pero bueno, no sé si te acuerdas que allí en el Chavo del Ocho salió una niña que se llamaba Patty, que se mudó a la vecindad en algún episodio por ahí.
No me acuerdo.
¿No la Popis?
No.
Patty. Era Patty, una niña que salió pocas veces. Esta niña la interpretaba una actriz llamada Rosita Bouchot.
Ok.
Y Chespirito le tiró el perro.
No me digas.
A Rosita. Adelante, Rosita.
¿Eso se dice Rosita Bouchot? Uh-huh. A ver, venga, Rosita. ¿Por qué tan solita?
Bueno, él una vez se me acercó, bueno, en el camerino y me comentó que no sabía si me estaba llamando como actriz o como mujer. Yo en ese momento dije, no supe qué decir. Me quedé, no sabía. No, yo me bloqueé toda, no supe qué decir, me quedé callada, así como venida del pueblo sin saber qué contestar. Y no pasó nada, pero él me lo dijo de una manera muy honesta, sin hacer el afán de fajar. Yo no sé, me trabé toda. Pero pues ya no volví a trabajar con él. Creo que Chespirito, bueno, si yo le gustaba, dentro de todo fue muy respetuoso. ¿Y sabe por qué fue más? Porque su hermano, porque el personaje de Godínez, su hermano Horacio, fue el que me invitó y el que le pidió a él que me diera un lugar en la serie del Chavo. Pero si el Chavo hubiera sido muy mujeriego, como, ay, comentan en las redes, que a mí no me consta, pues me hubiera invitado a salir, a cenar, a bailar, o me hubiera dicho, ¿quieres seguir en la serie tal?
O sea, yo creo que tenía ganas, por lo que como la oigo, de porque a salir y a cenar y a bailar.
Sí, sí, le entusiasmó.
Bueno, pero a ver, expresó un interés. Mira, yo siento un poco que ese tipo de situaciones son, o sea, lo profesional es lo profesional.
Pero
sí, pero en el lugar de trabajo, a menos de que sea bien recibido, a menos de que sea bien recibido. No, está bien, pero si has oído, no, no estoy hablando de tu caso, güey.
Por eso dije, porque
sí, yo que ya llevas
conocí
dos.
A Sofía y me casé con ella.
Y Mónica, bueno, y ni hablar, ¿no? Pero bueno, sí, tú no eres la persona correcta para esta plática, no, pero...
Bueno, es que es muy común el romance en la oficina, se da en todos lados.
Bueno, pero aquí el asunto es que en un lugar de trabajo, a menos de que sea muy bien recibido el asunto, pues se ve mal el estar tirándole la onda, no sé por qué. Ha habido unos cuentos horrorosos de productores y actores.
No, bueno, una cosa es que la gente se enamore y otra cosa
es presionar a alguien.
Encajoso, ¿no? Sí. Acosando a alguien que no quiere contigo.
Porque lo dijo Rosita Bouchot, ¿no? Si quieres quedarte en la serie, pues ya sabes. O sea, no. Y yo sí lo he oído, ¿eh? En mis muchos ya años en televisión y radio. Lo he visto. O sea, no,
dice que
¿sabes
fue muy respetuoso, que no le tocó ni un dedo.
No,
ni
o sea, yo he visto cómo ha perdido el trabajo una y otra actriz.
Por no aflojar.
Porque no quisieron, pues, sí,
yo conozco también un montón de historias.
Es un horror, sucede espantosos. Y es realmente espantoso. Entonces, qué bueno que Chespirito no era de esos. Me da gusto. Por
sí,
él.
Al parecer, Rosita Bouchot tiene... Pero yo no me acuerdo de Patty, güey, la del Chavo.
Yo tampoco. Yo sí me acuerdo de un episodio que llegó una rival de Doña Florinda, que yo no me acuerdo quién era la actriz, pues estaba guapísima, y se vuelve loco el señor Girafales, y le avienta las rosas a Doña Florinda. Así, a ver, saste. Y la otra estaba, pero al tiro, güey, la otra estaba muy bien.
Sí me acuerdo de Pati Irarte.
No, es Irarte con H, ¿no? De los Irarte de siempre. Sí, Pati Irarte.
Creo que es sin H, ¿eh? Es así nada más.
¿Es Irarte nada más con Y? Digo, con I latina. Sí. Okay. Pati Irarte. Bueno,
pues esa es la historia del muy respetuoso Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Vamos a un corte, pero antes les recuerdo cuál es el top 10 del día de hoy. Se va a llamar... Frases que no debes decir cuando tu pareja conoce a tu ex.
Mándenlas a arroba la corneta FM, la vía gratuita de este programa. Frases como... Mira, ya le puedes poner cada el nombre que grité cuando tuvimos sexo anoche.
¡No!
Es ella. Frases que no debes de decir cuando conoce a tu ex.
Órale. Mira, aquí ya me aclara alguien. Patty se mudó a la vecindad con su tía Gloria, que era Regina Torné. Y la Popis era sobrina de doña Florinda. Felicidades, Alfredo. Tienes la cabeza llena de basura.
Bueno, es información. Finalmente es información. Está bien.
Bueno, vamos a la ver. Ahorita regresamos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
No sé si se acuerden, pero mi compañero de programa, el señor Videgaray, alguna vez ha platicado de cómo felicitó a una prima por su embarazo y lo que resultó es que la prima solamente tenía un poco de sobrepeso. Entonces, a veces uno pues quiere decir algo agradable y bonito y no sale bien. O quiere hacer un chiste y pues la riegas horrible, ¿no? A mí me ha pasado mil veces que quieres hacer un chiste y dices una superidiotez, sale mal. Bueno, pues así sucede. Pasar. Y así
al parecer le pasó a nuestro querido Bazooka Joe, que estuvo en un programa con la famosísima y también querida Vanessa Huppenkotten. Estuvo en una entrevista con Adela Micha y estuvo hablando Vanessa acerca de los problemas que ha tenido junto con su esposo para convertirse en mamá. El Bazooka Joe al parecer hizo unas declaraciones medio desafortunadas.
Chistes de los cuales la gente ya a toro pasado... se molestó, ¿no? Hicieron comentarios en redes, pues, de que se pasó de liana el bazooka, que el bazooka gándola, y así, y entonces,
el bazooka gone.
Pues, hizo cosas que no debía, pero yo la verdad es que no he escuchado las declaraciones de mi buen bazooka, para...
Que es buen tipo.
Con Vanessa. Es buen tipo. Bueno, y Vanessa también es una persona muy ligera con la cual hemos tenido el placer de trabajar. Es muy divertida.
Culta, agradable, linda, inteligente, buena en su chamba.
Y, bueno, pues esto fue lo que sucedió. Juzguen ustedes a ver si el bazooka la regó pues, así de plano de gacho.
A ver, bazooka.
Yo que pediría... Es que eso se lo pido a Dios. Y es un hijo.
Pero sí. Es como que lo has intentado y nada, ¿o cómo?
Pues, no.
¿No?
Pues, es que... van saliendo cosas, o sea, sale, por ejemplo, me salió que tengo una enfermedad autoinmune, estoy mal de la tiroides.
Si yo te veo más buena que el pan de dulce.
¿Eso qué tiene de malo?
Pues fue un poco insensible, digamos.
Un poco pasado, sí.
Un poquito pasado, pero yo pienso que no fue tan grave. Ahora,
es que él está hablando, estaban hablando de salud, ¿no? Y hasta donde entiendo el chiste del bazooka fue que la ve muy saludable. Lo dijo de una manera, pues, como que queriendo ser chistoso, pero está hablando de que la ve muy saludable. Salud,
te veo más buena. Quiso decir, te veo más saludable, quizá, que un yogurt, ¿no? Una cosa así.
Sí, sí, pero afinado. Yo creo que eso fue lo que intentó y lo que salió de su bocota no fue lo correcto, pero tampoco le veo el gran problema.
Ofendió a muchísimas personas, pero aquí para mí lo importante es si se ofendió Vanessa al respecto.
Pues fíjate, ella dice que trató de tomarlo...
Aquí lo tenemos.
Ah, ¿lo tenemos?
Adelante, venga. Vanessa.
Es un tema delicado, importante, sensible para mí, para muchas mujeres, y a veces no sabemos cómo tomarlo. No es una broma, pero pues traté de tomarlo lo más calmada posible. No hemos hablado, no. Pero es una gran persona, sé que no lo hizo con ningún tipo de maldad.
Bien. Muy bien, yo oí lo mismo, como que fue un chiste desafortunado.
Un chiste desafortunado, y bueno, te digo, no fue siento que lo que dijo es que la veía muy sana, no le salió el chiste. Y ¿sabes qué? Como dijimos al principio, Vanessa, que es una persona inteligente, claro. Es una persona...
sensata, juiciosa.
Sensata, pues no le gustó, pero pues tampoco está armando un follón al respecto, ¿no?
Tampoco dijo, sí, hay que cancelarlo para siempre, ¿verdad?
No, porque eso es de gente estúpida.
Oye, Vanessa es una mujer muy inteligente.
Vanessa es una mujer inteligente. Pues sí, digo, para hablar en plata, ¿no? Pero bueno, aquí el asunto es que, pues qué bueno.
¿Cuál
que,
es el asunto?
Que,
dinos.
El asunto es que pues el Bazooka va a tener, yo creo que echarle un telefonazo a Vanessa y ofrecer una disculpa. Y ya, eso es todo. Porque también uno pues a veces comete errores, ¿no?
A lo mejor lo hizo acabando el programa, vete a saber.
¿No? No lo sabemos, pero bueno, no sabemos si le tomaron la llamada, si tiene el teléfono de Vanessa, si alguien se lo va a dar o no. También puede ser, ¿no?
Si quiere, lo consigue. Yo pero, sí. Pero bueno, no es nuestro pedo, güey. No nos metamos ahí ya. Esto
estamos
ya se acabó.
En la sección de espectáculos. Todo es nuestro pedo.
Pero ya Vanessa lo dio por terminado y carpetazo. Y ahora tú estás.
Sí, no, pero es que, yo no.
Bazooka, tienes que pero llamarle yo a Vanessa no. y disculparte.
Sí, sí, pero es más, Bazooka, me tienes que hablar a mí y disculparte por lo que hiciste.
No. En todo caso, lo que correspondería sería una disculpa pública, no en privado.
Pero sabes que luego se hacen las disculpas públicas y la gente es muy estúpida.
Volvemos a lo mismo, ya dejé.
Pero lo bueno es que Vanessa es una persona inteligente. Así que es. No, que, es más, ella ya lo dijo, que ya, pues ya lo perdone, ya, es más, que le vale gorro. Y le deseamos mucha suerte a Vanessa y a su esposo para que próximamente tengamos la noticia de que ya viene en camino un bebé.
Muy bien. Por otro lado, llegó el momento.
Me gusta eso de que los bebés vienen en camino, me los imagino acá con un palito y un pañuelo ahí con un sanguchito y caminando.
Teníamos
viniendo
una cosa
desde quién
poco,
sabe
¿no?
dónde.
Papá, papá, ¿de dónde vienen los hijos? Bueno, vienen de París. ¿Y quién se coge a la cigüeña?
No, ya no. Pido yo. Bueno. Okay.
Vamos entonces al top 10. Gracias a los que enviaron sus propuestas, por enfermas que estas hayan resultado, y vaya que lo están. Esto se llama frases que no debes decir cuando tu pareja conoce a tu ex. Y esta es la número 10. Frases que no debes decir cuando tu pareja conoce a tu ex. Mira, te presento a Claudia. Ella es Cristina, Claudia Cristina. ¿Verdad que no la tengo chiquita, Cristina?
Okay. ¿Verdad que lo que pasa es que ella la tiene grande? Oye, no.
Es que parecen las grutas de Cacahuamilpa. O sea,
claro, o sea, se hace no eco ahí, ya. Bueno, vamos a la que sigue.
La fosa de las Marianas.
La número. Frases que no debes de decir cuando tu pareja conoce a tu ex.
Mira, mira, ahora ella trae el anillo de compromiso que te había comprado a ti. ¿Cómo ves?
No, deja. No.
Eso está fatal con las dos, ¿no?
Enséñale terrible. Tu anillo. Mira, iba a ser para ti, pero no lo quisiste. Taruga, vámonos, mi amor. No. Vámonos a la mesa a cenar. No, güey. Muy mal.
O frases que no deberías decir cuando tu pareja conoce a tu ex. Uy, qué bueno que se conozca. Mira, le deberías de pedir que te dé unas clases de cocina porque no, te da una arrastrada.
Le quema el agua del espagueti. Pero... Ok, está bien. Frases que no debes de decir cuando tu pareja conoce a tu ex. Esta es la número 8.
Mira, te presento a mi ex.
Se parece a tu prima.
Es mi prima.
Ah, hermana. Bueno. Vámonos todos a comer con G. Ok, la que sigue es la número
7.
Frases que no debes decir cuando tu pareja conoce a tu ex.
Bueno, ¿yo qué iba a saber? ¿Que era tu mamá? No.
Bueno, pues pasa, ¿no?
Seguramente ha pasado, seguro.
Sí, claro, por supuesto, esas cosas pasan. Es que la gente está bien enferma. Mira las
cosas. Yo una vez salí con una chica y no llegó a la cita. Sí, pasé por ella a su casa y
no llegó. Estaba la mamá.
Y a la mamá, sí. La mamá fue la que se llevó la mejor parte.
¿Fue buena la mamá?
Muy bien, súper.
Una gran mamá, ¿no?
Una gran mamá. Bueno, la que sigue es la número
6.
Frases que no debes decir cuando tu pareja conoce a tu ex. Mira, ella fue la que me hizo rico.
Riquísimo, diría yo.
Riquísimo, y muchas veces.
Ok. Frases que no debes de decir cuando tu pareja conoce a tu ex. Esta es la número
5.
Mira, amor. Por ella me quedé contigo. Estaba ¿sí? tan deprimido y dolido cuando nos separamos que pobrecita. Literalmente agarré lo primero que me encontré.
Ay, hijo de tu pinche. Agarré lo primero que me encontré. Bueno, ni modo.
Híjole. Qué feo.
Pésimo. Pero bueno, frases que no debes de decir cuando tu pareja conoce a tu ex. Esta es la número
4.
No voltees, mi amor, pero... Ah, no.
Sí, sí.
No, no, no voltees, mi amor, pero ahí viene tu ex.
¿Quién? ¿Quién? ¿El metro y medio?
Sí, pero no sé por qué le dices así. Yo no lo veo tan chaparro para nada.
Ay, qué inocente.
Ay, qué bárbaro.
De metro, oh, metro y medio.
Metro y medio, ¿cómo estás? De ¡ay, dame un abrazo! ¡Ay, no has cambiado nada!
Ay, sigue la número.
Tres.
Frases que no debes de decir cuando tu pareja conoce a tu ex.
Esta es una maravilla.
¿Ves a ese borracho que está ahí tirado en la banqueta?
Hijo, sí, pobre.
Es mi ex. Desde que lo dejé ahí hace 15 años empezó a tomar.
Ah, wow, nunca había visto a alguien celebrar tanto tiempo.
Wow.
Mira, con ella me hubiera casado si no te hubieras metido en nuestra relación. Con eso no, de que fan de su relación.
Fan de tu relación. Bueno, la que sigue es la número dos.
Frases que no debes decir cuando tu pareja conoce a tu ex. Oye, pero no le vayas a decir gorda cuando la veas, ¿eh? Por favor. Digo, a fin de cuentas es tu mamá y la tienes que respetar.
No. No.
Dos, de que la ex es la mamá o la nueva, claro. Y la mamá era la hija, la ex bueno, era la hija.
Frases que no debes de decirle a tu pareja cuando conoce a tu ex. La número
uno.
¡Ay, no! ¡Ay, no, no! Ahí está. ¿Quién? ¿Quién? ¡Él! ¡Fue él que me destrozó! ¡Sague! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto!
¡Luis Roberto! ¡Alves!
¿Cómo te ha ido?
Mira cómo la tengo dura por ti.
¡Me partió!
¿El corazón? ¡Impresionante!
¡No, a la mitad! ¡No, ya!
¡Impresionante!
Sí, ya vimos todos, Saguiño, aunque no quisiéramos.
Mira, ella no le daba asco a mis chavos, como a ti.
No.
Se acaba de llegar ahorita, gracias.
Saben que ya estuvo bueno, yo ya no puedo más, ya me tengo que ir, porque la verdad es que pues necesito descansar de tanta estupidez. Llevamos dos horas tratando.
No, hombre, llevamos más porque hoy grabamos la corneta extendida.
Ah, bueno, además, sí, es cierto, se me olvidaba, ya no sé ni en qué día vivo.
Y al rato te tengo que volver a ver en el programa de televisión. Es. Por cierto, gracias por el buen rating de anoche. Ayer debutamos a nuestro querido nuevo talento de ¿Qué Importa? En Imagen Televisión, Roberto López Olvera. Y solo puedo decir una cosa, no es Gabriela Graf.
No es. No se ve mal en los vestidos de noche de Gabriela Graf, pero no es Gabriela Graf. Se le ven un poco peludas las piernas, la verdad.
Así que si les pica la curiosidad, véanlo hoy en la noche, a eso de las 11 p.m. en el canal 3.1, Imagen Televisión. Ahí nos vemos el señor San Cristóbal, un servidor y la princesa. Es López
Olvera. Bueno, princesas, nosotros nos vamos. Ahí está el capítulo de la corneta extendida.
De los topos.
De los topos.
El agrupamiento de topos.
Realmente vale la pena. Estos hombres valiosísimos.
Estos verdaderos héroes, estos rescatistas que tienen unas historias de terror, de verdad. Hay unas cosas escalofriantes en lo que nos contaron en la plática que tuvimos con
ellos. Pero muy interesantes.
Muy interesantes. Y otras muy divertidas también dentro de la... Es que en la desgracia y en la tragedia es donde el humor más se necesita.
Se habló también de la sociedad, de cómo reaccionamos cuando estamos en un aprieto todos juntos, y me pareció muy interesante echarme un clavado a las mentes. ¿Qué hacer, por ejemplo, en un temblor o en una tragedia, la que sea, ¿no? En una emergencia, cómo prepararnos para ello? Entonces, los recomendamos mucho. Ahí están los topos. ¿Cómo le pusiste nuevo?
Los topos coronados en gloria.
Okay. Joder, qué bárbaro. ¿Qué pasa? Sí, es de pocas ideas, pero fijas el nuevo, ¿no? O sea, todo lo tiene que llevar ahí, güey. Increíble.
Todo está ahí, siempre lo mismo, siempre el monotema.
Sí.
Bueno, pero no se lo pierdan, está en Amazon Music, la aplicación es gratis, y ahí encuentran en la sección de podcasts La Corneta Extendida, que de verdad es uno de los proyectos que yo más he amado en mi vida. ¿Cómo hemos reído? ¿Y cómo hemos aprendido cosas interesantes? ¿Y qué personas tan singulares y relevantes hemos conocido? No irrelevantes, sino también relevantes.
Exactamente. Bueno, pues
nosotros.
Exacto. Y como somos tan irrelevantes, nos vamos y ni cuenta se van a dar. Es más, estuvimos aquí y ni nos sintieron. Así que
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
¡Ah!
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.